¿Conoces Hannover? ¿Conoces Hannover? Siempre es una pregunta pertinente. No importa en realidad la respuesta que te den, ¿no? Supongamos que efectivamente la persona, el receptora de esta pregunta, conoce a fondo la ciudad de Hannover, por lo que sea, porque es taxista en Hannover y conoce cada una de sus calles, cada uno de sus recovecos. Entonces siempre cabe preguntarle, ¿conoces Hannover? Y dirá, pues sí, porque soy taxista allí, conozco todo, incluso, no sé, me han dado el premio a mejor taxista, si tal premio existiere. Conozco cada calle, lo conozco. Pues tú siempre le puedes repreguntar, ya, he entendido eso que me dices, pero ¿conoces Hannover? O sea, dándole así como una pátina de trascendencia, ¿no? Sí, hombre, ya, pero me refiero a un nivel más profundo, ¿no? Siempre hay una capa de profundidad más a la que apelar a la hora de cuestionar a alguien sobre su conocimiento de esta ciudad, la 13ª ciudad de Alemania en población, que elegimos como referente de manera un tanto aleatoria. Todo esto ya lo explicamos en el programa anterior. Pero no importa volver a repetirlo, porque al fin y al cabo, como ya anunciamos, esto se va a componer de la repetición constante de una misma idea, ¿no? Que es la nada. Lo que pasa es que hay que independizarlo del tema de Hannover. Hannover surgió como un referente casual, pero evidentemente un nombre tan chulo como conoces Hannover, un nombre con unas connotaciones prácticamente indies, ¿no? O sea, parece, podría ser un grupo indie. ¿Conoces Hannover, no? Suena así más indie y empezamos directamente el programa a hacerlo en Radio 3 en vez de en Quack FM. Un nivel. Ese que se ríe es Mario Morales. Buenas tardes.
Buenas
Mario,
tardes.
Acompañándome aquí en el Monte de la Zapateira. ¿Cómo ha ido la semana?
Ha ido muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo.
Pues como digo, ante todo nuestra loa para Hannover, no queremos meternos en ningún tipo de follón, una ciudad estupenda que deben ustedes visitar cuanto antes. Se acerca el verano, pues puede ser una época muy buena para ir. Es cierto que no hay playa en Hannover, pero por un precio módico pueden hacerse con el abono de las piscinas municipales de esta ciudad. Bueno, tenemos entendido que funciona bastante bien, todo
muy limpio
el tema. Sí.
Todo muy bien organizado, como suele ser en la Baja Sajonia.
Entonces, bueno, podríamos repreguntar, ¿no?, a esta persona, a este taxista ficticio al que nos hemos estado refiriendo, ¿no? O sea, decíamos que siempre cabe preguntarle, pero ¿conoces Hannover, en serio? Y él todavía podría replicar, ¿no? Es que sí, lo conozco a un nivel de profundidad muy alto. Incluso podría decir, me alegro mucho de que me haga esta pregunta, porque normalmente no tengo la posibilidad de dar a conocer cuánto sé acerca de esta ciudad, ¿no? Y es curioso que venga usted a preguntarme, porque mi tesis doctoral precisamente versa sobre historia, usos de Hannover. Es un estudio antropológico serio al que he dedicado los últimos 4 años de mi vida en exclusiva. Entonces sí puedo argumentar que atesoro un conocimiento grande de esta ciudad por la que usted me pregunta, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, ante esta respuesta concluyente y sobre la cual no hay por qué poner ningún tipo de duda, todavía cabe preguntar, sí, ya.
Pero conoces Hannover.
Claro, pero conoces Hannover. Y es que no es una repetición, no es la misma pregunta repetida una y otra vez, sino que cada vez implica una capa más, ¿no? Estás apelando a partes de la psique humana, ¿no? Lo conoces hasta el nivel de haberte embadurnado en sus charcos de barro. Siempre hay un nivel más al que apelar en el conocimiento de una ciudad. Por tanto, no hay una respuesta buena, ¿no? ¿Conoces Hannover? Perdón, sí que la hay. La respuesta más correcta a la pregunta ¿conoces Hannover? Es exacto. Sí, o sea, porque la pregunta en sí mismo encierra toda la enseñanza. ¿Conoces Hannover? digas lo que digas, siempre va a haber un nivel más de profundidad al que puedes apelar. Entonces, invitamos a nuestros oyentes a que visiten Hannover y pasen allí mucho tiempo. Quizás encuentren el amor en Hannover. ¿Por qué no?
Quizás, quizás se enamoren de la Baja Sajonia y pasen su tiempo allí.
Bueno, esta es la parte, como decíamos, de descarga un poco, ¿no? A cambio de usar el nombre de esta ciudad. Tampoco le hemos pedido permiso a nadie exactamente, ¿no? Pero no, lo que no quisiéramos, claro, ahora tenemos una gran responsabilidad. ¿Quién te dice que no metemos la pata por cualquier asunto y creamos aquí un conflicto diplomático?
Sí, sí. ¿No?
Con la Federación Alemana.
Buah, eso sería una propaganda impagable, ¿eh?
Sí, pero nosotros no buscamos eso. Nosotros muy, muy por el contrario...
Pequeña radio de Coruña declara guerra.
Como ya explicamos la semana pasada, no tenemos ningún interés en ser escuchados por persona alguna. Al fin y al cabo, aquí los delirios de dos personas ya trasnochadas, entre los dos sumamos más de un siglo de existencia. No tenemos gran cosa que aportar a esta modernidad, a esta forma de crear contenidos, ¿no? Para nosotros la creación de contenido se basa simplemente en establecer... Todo contenido simplemente tiene que tener tres cosas. Un principio, un final...
Y un desenlace.
Y lo del medio, o sea, ya llámalo como quieras.
La argamasa.
Claro, esa, en este caso sería una masa deforme, ¿no? O sea, un algo desagradable al tacto.
Sí, pero es algo que se le tiene que dar forma desde el principio hasta el final.
Claro, pero hoy por hoy sería un engendro no nato.
No sé de qué estás hablando.
De nuestra propia presencia aquí, nuestra comparecencia, ¿no? El hecho de que dos personas adultas, ¿no? Adultas con sus responsabilidades, con familia y que mantener y un montón de cosas, vengan a dediquen parte de su tiempo, de su fin de semana, de su tiempo de ocio, a desglosar la nada. O sea, venir aquí...
Alguien tiene que hacerlo.
Sí, esa es la cuestión, ¿no?
Date cuenta que todo, tanto en el mundo de la radiodifusión como en el de la televisión, en el de los medios, Twitter, redes sociales, todo esto, se basan en el contenido. Todo hoy en día se basa en el contenido. ¿Y por qué no hacer algo sin contenido?
Efectivamente, pero no sin referentes. Recuerdo que la semana pasada... Un poco, ¿no? Por aquello de que no nos quieran pillar, nosotros no nos metemos en política, pero bueno, pues sí, dicen, ¿no? Es que en vuestra línea editorial se percibe la influencia de este, del otro, ¿no? Pues ya nosotros acortamos el camino y dijimos, sí, la generación del 98, con todo su pesimismo, el existencialismo...
Tristezas,
sí. Sí, una
pesadumbre.
Una cosa, yo creo que hoy me gustaría dar a conocer nuestro referente, no ideológico, sino estético. Que es esa gran desconocida dentro de lo que es la maquinaria de obra industrial y agrícola, que es la bituminadora.
Dios la tenga en su gloria.
Sí, sí. Es una máquina que no nos sonará a la mayoría, porque no es como una excavadora que todos tenemos en la mente, de cuando éramos niños jugar con... Y bueno, de cuando ya somos mayores viendo las obras... Con los jubiletas, eso, pues, pero la bituminadora, don Mario Morales, experto en maquinaria.
Gracias.
¿Conoces Hannover? ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esta tecnología demoníaca?
Pues la bituminadora es el aparato que se encarga de mantener caliente la capa de bituminio, que el bituminio es lo que a la gente normalmente llama asfalto.
El asfalto de las carreteras.
Exactamente, es esa máquina que lleva una caldera, porque tiene que haber fuego en la parte baja de ella para que se mantenga caliente el bituminio y se pueda verter y que una vez que se enfríe se solidifique. Entonces es la máquina que se encarga de echar la capa de asfalto en las carreteras, la bituminadora.
Y se preguntarán ustedes, ¿y qué tiene de especial esta maquinaria para que la nombren, para que apelen a ella, nada menos que como referente estético? Obviamente, por allá donde pasa la bituminadora, lo que sí siembra es color gris. Color gris, en absoluto, o sea, es la tristeza la depresión, es gris todo, ¿no? Imagínate un mundo todo de asfalto, una bituminadora que cubriese toda la superficie de la Tierra.
Que se vuelva loca.
Sí, sí, la bituminadora es la gran desconocida porque nadie puede verla, ¿no? Porque para verla tendrías que ir detrás de ella en el coche y ir recorriendo la propia carretera con el asfalto recién echado, lo cual es completamente imposible porque hay que dejarlo que seque, pero me gusta fantasear con la idea de ir detrás de la bituminadora y ir recorriendo detrás de ella el propio camino que en ese momento inmediatamente anterior ha vertido sobre la vía, porque por algún motivo que no alcanzo a comprender, ese asfalto, ese conglomerado lleva un ingrediente especial que hace que solidifique de inmediato.
El petróleo.
Es una imagen, ¿no? Llámalo una fantasía.
Es la típica gamberrada que se le hace al albañil cuando acaba de alisar el cemento y tú pasas y pones la mano.
Bien, apelamos en ocasiones en este programa, de manera casual, no sé por qué, a temas científicos. Bueno, en realidad no son temas, o sea, son temas que se tocan tan de soslayo y con tan poco rigor que ni siquiera se puede considerar que se toquen. No, nos aproximamos en un triste deambular, ¿no? Que no termina de ocultar la inopia de la que partimos en estas horas en que cualquier persona normal estaría durmiendo la siesta o en la playa hace un día estupendo hoy.
Viendo el tenis.
Sí, el tenis, gran partido.
Que nadie se pierda, que por favor dejarnos de escuchar e ir sus a ver el tenis.
También tenéis fútbol hoy, tenéis todo en el carrusel, el de los goles, el de la emoción, está a escasos centímetros del dial. Para nosotros sería infinitamente mejor tener la plena garantía de que estamos aquí solos, de que esto no va a trascender, no va a tener consecuencias jurídicas de ningún tipo. Bueno, decía que apelamos en este programa, no sé por qué oscuro motivo, porque nunca estuvo en los planes referirnos a asuntos científicos con escaso rigor, ¿no? Y por otra parte, pues en general seguimos avanzando, siempre haciendo metáforas autorreferenciales a nuestro propio programa, que es aquello que los cánones de la radio dicen que nunca debes hacer. En un programa de radio, referirte a tus propios asuntos, ¿no? O sea, esto tienes que buscar que el oyente empatice de algún modo con un tema de una cierta universalidad. Pero aquí nos centramos en nuestros propios asuntos, en la propia definición de qué somos, en la propia descripción. Nos preguntaron cuando nos inscribimos qué formato era. Y siempre teníamos que rellenar la casilla de otro. No está claro, el formato se dirime al final, según se precipitan los sonidos y finalmente forman un conglomerado que es el producto que traemos aquí a colación.
Cuando nos preguntaron qué tipo de formato íbamos a hacer, teníamos que haberlo dejado en blanco para que supieran lo que tratamos de explicar, el vacío, no poner nada, sencillamente. Y cuando nos dijeran, no, esto no está cubierto, no. Eso está cubiertísimo, pero de vacío.
Seguimos hablando de estados de la materia como cuestión pseudocientífica. Conocemos habitualmente tres estados de la materia, ¿no? ¿A cuál apelaríamos para definir de qué está hecho este programa, de cómo está formado, ¿no? Esa masa a la que antes apelábamos. Vamos a intentar desentrañar al menos los principios fundamentales de su naturaleza. ¿A qué nos referimos? Evidentemente esto no es nada sólido, ¿no? Sólido automáticamente te da la idea de una firmeza, unos pilares que sostienen al menos todo aquello que le quieras poner, empezar la casa por los cimientos, pues evidentemente no lo hay. Ese tipo de formato no es al que nosotros nos adscribimos aquí en Sábados Alternos en Quack FM.
No hay pilares, no hay techo, no hay paredes.
Obviamente, entonces, nuestro estado de la materia no podríamos definirlo como sólido en ningún caso. Líquido, bueno, líquido. Líquido ya es que lo puedes llegar a tocar, ¿no? Pero que inevitablemente se escapa, ¿no? O sea, puede que haya un momento ahí de corporeidad, de contacto real, de sensación física, pero automáticamente se diluye y se pierde, se escurre entre los dedos.
¿Cuál musa suicida?
Podríamos considerar que este es un programa líquido en ese sentido, ¿no? Sin embargo, luego está lo de gaseoso. Gaseoso, bueno, mucho más evanescente, ¿no? Me siento plenamente identificado con la volatilidad que implica.
Que emana,
¿no? Claro. Pero resulta que hay muchos más estados de la materia, ¿no? No los voy a listar ahora porque son muy. Ni mucho menos a explicar, claro, porque ni ustedes lo entenderían. Ni yo sería capaz de explicarlo. O sea, es la típica cosa científica. O sea, ya hablamos de supuestos porque que no me caben bien en la cabeza. Podría listarlos, porque también es una máxima de la radio, esa Biblia del radiofonista express a la que siempre nos referimos, ¿no? Esta norma de tengo una lista. ¿No? Tengo una lista de cosas, he listado algo y procedo a explicar la lista, ¿no? Una lista de cosas. Bueno, hay diversos estados de la materia que nos encuentran en la Tierra, la mayoría son en situaciones extremas, en distintos puntos del universo, condiciones de temperatura. Existe el estado plasmático, ¿no? Como cosa con la que me quedé cuando consulté la Wikipedia, pero ni siquiera me molesté en leer realmente el cuerpo de, ¿no? Esta lectura vertical que se hace en ocasiones. Está el estado plasmático que pude saber es el estado de estas lámparas.
Es un gas cargado de energía.
Estas lámparas, sabes, que son como de la nueva era, muy místicas, que tienen como unos rayos que le pones un dedo y sale como un rayo tipo el martillo de Thor del núcleo de la lámpara y va siguiendo allá donde arrastres el dedo por el cristal, va siguiendo ese rayo. Bueno, eso es estado plasmático, ¿no?
Esa es la ley de Faraday, pero bueno.
Quede como dato de algo que, bueno, pues venimos aquí a expresar, tampoco sin demasiado rigor, ¿eh? Seguramente.
Sí, pero resumiéndolo mucho, el plasma es un gas cargado de energía.
Y hay otra serie de estados de la materia a los que ni siquiera me referiré, porque es que tampoco viene a cuento, ni somos nosotros personas cualificadas para hablar de ello, pero sí había un estado que me llamó la atención. Que era el del átomo degenerado. Creo que venía a ser algo así como que en ciertas condiciones de densidad los átomos eran tan apretujados que terminaban ocupando el mismo espacio físico, cosa que no puede ser. No puede ser. Y entonces se descoyuntan los átomos. Se descoyuntan. Como una persona que tiene un ataque de lumbago, no sé cómo decir, se le caen los electrones y pierde la corporeidad, el átomo. Y digo yo, esto es muy preocupante. O sea, si sabemos que el átomo puede perder la compostura, pues, no tenemos nada a qué agarrarnos. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. La expresión, un elefante en una cacharrería. No, nos imaginamos la escena, el elefante, un elefante o más, una manada de elefantes huyendo aterrorizados porque les persiguen una partida de cazadores furtivos de Namibia.
Entrando en una cacharrería muy pequeñita.
Van escapando por Namibia y entran en una cacharrería muy pequeña. Nos imaginamos el gran estruendo, ¿no? O sea, los cacharros, nos imaginamos los cacharros colgando, pero no solo sartenes metálicas que causan un gran estruendo.
Lámparas y grandes.
Ollas, cacerolas, no. O sea, vamos a imaginar que causen el mayor desperfecto, el mayor, me gusta mucho la palabra aragonesa, chandrío, ¿no? Que se refiere a eso, el mayor desastre. Supongamos que en esta
el edificación
está lleno de piezas de cerámica de sargadelos.
Sí,
o sea,
sí.
Pero piezas especiales.
Y jarrones Ming.
Piezas de sargadelos únicas, numeradas, especiales para ese lugar de Namibia. No me preguntes de qué manera.
Museos sargadelos.
Muy valiosas, y entra la manada de elefantes azuzada, ¿no? Entonces crea un descontrol, todo roto, o sea, todo, no cabe, ¿no? Mayor destrozo que eso, incluso todo sucio. Por cierto, hago aquí un inciso por la ley de Murphy, que me hace mucha gracia, que dice que es posible que para limpiar algo, perdón, siempre es necesario ensuciar otra cosa. Pero que, sin embargo, es posible ensuciarlo absolutamente todo sin limpiar nada. ¿No? Me parecía interesante colocar aquí esta reflexión.
Volvamos a los
Pero
elefantes.
Volviendo a los elefantes, ¿no? O sea, está todas las piezas especiales numeradas de sargadelos y las sartenes mezcladas en un gran caos, todo aquello derribado y... Pero sin embargo, o sea, por mucho que sea el destrozo, tú confías en que a nivel atómico, o sea, los átomos no son sensibles a ese destrozo. Ese destrozo lo es en cuanto lo es desde el punto de vista humano, que lo juzga como un destrozo, pero los átomos son insensibles a esa realidad. Ellos están en su mundo de enlaces covalentes,
microuniverso,
iones, electrones,
protones,
cuántico, el mundo cuántico. Claro, si no podemos tener la seguridad en los átomos, al
menos. Parecías maño, cuántico el mundo.
Si no podemos tener la seguridad en los átomos, ¿qué nos queda, no? O sea, Es la parcela última de la realidad en la cual podemos depositar nuestra confianza. O sea, los elefantes podrán destrozar todas las piezas de sargadelos que quieran, pero los átomos, la capa de átomos que da consistencia a la realidad, esa no puede verse afectada por muy grande que sea el desastre. Pues resulta que sí, son en ciertas condiciones extremas. Resulta que sí, pero bueno, ya lo sabemos, es muy intranquilizante. Y a donde quiero ir, puede producir angustia cuántica en la población.
Y no lo queremos, lo queremos.
Tú sabes que cada vez hay más angustia cósmica en la población.
¿Por qué no ven las estrellas?
Claro, esto me lo acabo de inventar, esta estadística, pero tiene toda la razón de ser.
Pero tiene tanta validez como las de A3Media.
Tanta película de meteoros que vienen, de amenazas del espacio, ha terminado por provocar en muchos individuos, pues de los 8.000 millones de la humanidad, en muchos de ellos, se han visto afectados por este miedo a que nos ya no que venga un meteorito, sino a que seamos absorbidos por alguna cosa que ni siquiera conseguimos comprender. Algún agujero de gusano
interdimensional.
Sí, súper extra grande, ¿sabes? Del cual no somos conscientes ahora porque está a una distancia que nuestros telescopios no son capaces de detectar, pero que se acerca desde muy lejos. Pero cada vez hay más angustia en la población. ¿Y esto
cuándo llega?
No, eso es la incertidumbre, la propia incertidumbre, la que provoca que parte de la población esté sufriendo, síntomas cósmica. Muy desagradables. Sí, es una sensación existencial, a la par que psicológica, que no permite que la gente duerma bien. Ha aumentado el consumo de ansiolíticos. Curiosamente, cuando más películas sobre esta temática salen, ¿no? ¿Es casualidad? Bueno, nosotros no somos
quién. No miréis arriba.
Claro, no somos quién para juzgar. Entonces, cada vez hay más angustia cósmica, pero a lo que no había era angustia cuántica, ¿no? O sea, con angustia cuántica me refiero sin ningún tipo de rigor a la angustia por lo pequeño, ¿no?
Y esto es lo que no queremos crear en la población, ¿eh?
Claro, si empezamos a pensar que los átomos se pueden derribar como un castillo de naipes.
Así es.
Claro.
Una debacle.
Claro, no, ¿qué vamos a hacer? En fin, detrás de estas reflexiones, pues a nadie se le oculta que lo que hay es una complicada relación con las musas que tenemos en este equipo. También hablábamos, vuelvo a recordar, para rellenar esta parcela de segundaje, recordábamos que la semana pasada hablábamos las musas suicidas como esa idea peregrina que aparece, que te alumbra, que te da brillo por un instante, pero antes de que la puedas atrapar y hacer algo con él, se evapora. Dice, ostras, ¿en qué estaba pensando? Yo tenía una idea buenísima, pero que se evapora.
Se me ha ido, se me ha ido.
Hemos detectado en la última semana un problema que me atañe en este caso, que es que las musas solo me visitan cuando estoy hablando con alguien, cuando alguien en concreto se dirige a mí. Se me ponen a hablar y entonces es el único momento en el que se activa la parte creativa del cerebro, lo que sea, y parece que se me ocurren ideas ahí que merecería la pena, no sé, pues traer la radio o hacer algo con mi vida de una vez por todas. Ideas.
Tener
ideas,
hijos.
Hay ideas en el sentido platónico de las mismas. Y entonces me vienen cuando me habla la gente, cuando la gente se dirige a mí. Esto tiene unas consecuencias completamente indeseables en el plano social, te puedes imaginar. O sea, que claro, la gente se piensa que soy imbécil porque Claro, me están hablando de lo que sea, yo trato de prestar atención, pero se produce una disonancia cognitiva, ¿no? O sea, tampoco está la cosa para desperdiciar una idea.
Una buena idea.
Claro, claro. Te viene la idea en el momento y la persona se está hablando, pues yo qué sé, de repasando un albarán de lo que sea en el trabajo. No sé, yo no trabajo con albaranes, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Me hablan de cualquier cosa o en el plano personal, ¿no? Si, pues la gente se piensa que soy imbécil porque no se puede disimular. Estás ahí, hostia, me está entrando una idea.
Te quedas en stand-by.
Claro, te quedas ahí bloqueado, no sabes responder. Y luego es que se te olvida. Luego termina siendo la musa inoportuna esta, termina siendo suicida también a su vez, porque tampoco le puedes prestar, al final no estás ni a una cosa ni a la otra, ¿no? Es un problema, es un problema realmente. Bueno, venimos aquí, yo creo que ya lo he comentado, ¿no? Venimos aquí a hacer terapia de todas estas cosas, ¿no? De vez en cuando nos viene bien para exteriorizar lo que nos pasa por dentro, porque hemos llegado a esta situación. Y antes de loar a Hannover de nuevo, que como saben es el asidero al que siempre, siempre, siempre volvemos cuando pues se pierde un poco el hilo de... ¿Qué hilo dirán, no? ¿Qué hilo? Que sí. Aquí no hay hilo, aquí lo que hay es
madeja.
Funambulismo sin hilo. Este es el primer programa de funambulismo en directo sin hilo, sin cable y sin barra de funambulista. Es funambulismo sin nada.
Suicida.
Sí, imagínate, ¿no? Esta persona, ¿no? Esta persona ficticia que trabaja en el circo y es funambulista. Y sube a donde suben los del circo, a su barandilla alta, elevada, donde debería haber un cable. No hay ningún cable, no hay red, no hay nada. Está este señor. Y se dispone a lanzarse como si hubiera un cable. Realmente da un paso convencido de que, como si hubiera un cable, con todo el convencimiento. Imagínate, no hay cable, pero no hay cable en absoluto. ¿Dónde está la trampa? Se pregunta, ¿no? O sea, la gente piensa que forma parte del número. Pero no, o sea, realmente esta persona está fatal de la cabeza, o sea, también hace terapia con nosotros. Esta persona no se ha dado cuenta que no hay ningún cable, no tiene ninguna posibilidad. Entonces, da el paso y lógicamente se precipita al vacío, pero aún hay una centésima de segundo ahí, porque todo sucede muy rápido, evidentemente, en la que esta persona se pone a aletear, se pone a mover los brazos muy rápido, realmente convencido de que va a emprender el vuelo, ¿no? Pues la cara que se le queda a esa persona en el instante ese concreto en el que se da cuenta de que no. O sea, no, desconocemos por qué demonios había llegado a pensar que por algún motivo iba a conseguir, no sé qué pretendía, si levitar o de algún modo, sea lo que fuera, volar, no sé. Obviamente esta persona, al igual que todas las demás, está sometida a las leyes de la física y así sucede, ¿no? O sea, es una imagen dantesca, las delante de un montón de familias, un montón de niños que quedan traumatizados, pero ese, no lleguemos ahí. O sea, ese es la cara de esta persona en el momento en el que se da cuenta de que no va a ser capaz de volar. Esa cara es la que nos representa. Esa es la faz, la verdadera faz de este programa, de quien se asoma un vacío infinito y va haciendo equilibrios. Pero esto es un estímulo, ¿no? O sea, reconozco que para la adrenalina que ofrece, ¿no? Ese segundo merece la pena. Luego no, porque te estampas. Siempre vives en el límite de estamparte y, bueno, parece un final inevitable el estampamiento que aquí aceptamos sin ningún tipo de problema. Y dicho lo cual, y sin ningún motivo concreto para ello, pasamos a nuestra sección culinaria con don Mario Morales.
Muchas gracias, don Lolo. Pues hoy tenemos una buena receta sobre ojos. Para que salgan bien los ojos escalfados, no olvide añadirles una buena cucharada sopera de vinagre, ya que se trata de un fuerte coagulante. De esta forma, evitará las manchas rojas de aspecto poco apetitoso.
Bueno, como siempre, conoces Hannover, apostamos por la cocina cercana, por los productos de proximidad, por todo aquello que tenemos cerca y generalmente disponible durante todo el año, los productos de la tierra, siempre concienciados con, pues bueno, pues con todo tipo de causas de las que no sabemos mucho, pero que nos gusta el bar.
Sí, ahí está.
Efectivamente, ahí está. Y nosotros, pues, pues damos fe de que están ahí. Bien dicho todo esto, la falta de querencia por las musas, procedemos a la colación de una canción, ¿no? También es una máxima de la Biblia del Radiofonista Express, que me gusta una canción, es motivo más que suficiente
de ponerla.
Para ponerla, para tener un contenido ahí de 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos y medio, ¿no? De una canción sobre la cual nosotros no hemos aportado nada, en realidad no hemos creado ninguna riqueza, no ejercemos ninguna transformación sobre el producto, simplemente pues la ponemos y ya está. Y de esa manera nosotros cogemos aire, ¿no? Esto que se dice,
que es la forma fina de decir vamos a tomar café.
Sí, no, pero me gustaría también fantasear con la idea, ¿no? De que decimos, vamos a poner una canción ahora para coger aire, que fuera literal, ¿no? El hecho, que realmente fuéramos a hacer una inspiración larga, respirando, no sé, este rollo del mindfulness o por un motivo lo que sea, o yoga o todas estas cosas, ¿no? Modernas, las que no sé nada en absoluto, pero supongamos que, no, es que vamos a coger aire y por eso ponemos esta canción, consistiera en una inspiración, coger aire, y si la canción dura 3 minutos, o sea, un auténtico ejercicio de apnea, sin ningún motivo tampoco, o sea, simplemente, pues no, porque esto me hace sentir bien, por alguna oscura razón basada en pues todas estas cosillas
de la vida.
Sí, sí, sí. Bueno, y con esto, tras haber llenado esta parcela de segundaje, ¿no? Que se puede adscribir o no a lo anterior, o darle una corporeidad propia, pues sin más, pasamos a la canción. Volvemos enseguida en Conoces Hannover.
Quack FM 103.4.
Smoking dope and rock and roll. The only life I ever know. Not one for doing what I'm told. Smoking dope and rock and roll. I've been walking down a thin line. What's a shame and what's a sin. Now I'm finally making up my mind. This ain't no trouble that I'm in. So baby, take me for who I am. Baby, you don't understand. Just because I take the time to
true. just crazy over you. But what more can I do? 'Cause darling, you don't love me.
Una frase de Séneca para todos vosotros. Es difícil tener como amigos a todos. Basta con no tenerlos como enemigos. ¿Sabias palabras? Sí, señor. Llevémonos bien. Quien conoces Hanover es nuestro motivo.
En realidad,
no tenemos
esa motivo. No es la opinión generalizada, ¿no? La opinión más predominante sería la que dice que tenemos un objetivo muy claro, que no es otro que el de marear la perdiz durante el tiempo pues necesario, las parcelas de minutaje, que todas juntas, puestas al final una detrás de otra, configuran los 57 minutos en los cuales venimos aquí a hacer esto.
Vaya frase has soltado, marear la perdiz.
Marear la perdiz, claro, ahí está. Curiosamente veo una tendencia, ¿no? Este programa, que es el segundo ya que hacemos, aunque lo vamos a denominar 0.0, por motivos obvios, ¿no? O
sea, no hemos avanzado.
Ya fue 0.0, no hemos avanzado, ¿no? No progresa adecuadamente.
Ni pensamos hacerlo, chicos.
Efectivamente, esto va a ser así siempre. Marear la perdiz, lo que digo es que veo una tendencia, porque curiosamente, recuerdo que la semana pasada habíamos estado hablando un rato sobre la inteligencia de la gallina. Y no me digas por qué, una semana después, pues traemos a colación todo este asunto de marear la perdiz, que implica de nuevo la presencia de un ave de tipo, pues no sé, de tipo buenrollista, ¿no? O sea, eso es un ave pues que tiene en común con la gallina, ¿no? Que no tenemos nada contra esta particular ave, ¿no? Es como una tórtola, ¿no? O sea, produce sensaciones, una golondrina, ¿no? Es como un cuervo o un buitre.
¿No? ¿Qué tienen los cuervos, perdón?
No, los cuervos son bonitos. Los buitres, en cambio... Los buitres, fíjate que me parece bien, ¿no? que peleen entre ellos por un trozo de carne infecta de manera cruel, ¿no? entre hermanos prácticamente. Producen es un espectáculo realmente lamentable y perturbador, el de los buitres
alimentándose. No supiste entender los documentales de Félix Rodríguez. ¿No?
Déjame terminar. Si es que no me molesta, precisamente digo que no me molesta ese afán sucio y asesino de porque ahí se las dan de muy duros, pero luego no son lo suficientemente valientes para echarse a cazar los buitres, ¿no? En cambio los ves ahí peleando entre ellos, que saben que no se van a hacer daño en verdad porque son hermanos todos.
A mí siempre me parecieron inteligentes, eso de ¿para qué voy a cazar si te voy a comer igual?
Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Pero no puede haber la misma, no voy a decir dignidad, pero no hay la misma majestad en eso que en el ave que caza.
Quitando las aves tipo avestruz, ¿sabes? Las más grandes son carroñeras.
Yo he observado a los buitres, y te digo que no.
Hemos
nada que objetar.
Observado a los buitres.
Pero ¿cómo vamos a poner objeciones a la naturaleza? Son en su estado natural, los buitres se comportan de ese modo, pero es cierto que las escenas, desde el punto de vista humano, pueden ser muy impresionantes, ¿no? Pelean por un trozo de carne, con
llenos de sangre y vísceras.
Sí, pero luego la gracia, a donde quiero llegar, es que cuando terminan de comer, yo he observado a los buitres, conozco a los buitres.
Paco.
He observado a los buitres y cuando terminan de comer, estos bichos que los ves así calvos y tal y feos, pues son capaces de componer de pronto una pose súper majestuosa. O sea, de verdad, fijaros, buscad vídeos de buitres urgentemente y observad ese
en la sobremesa, ¿no? En la sobremesa.
Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Si no es ese mismo ave despreciable que hace un rato estaba peleándose con su hermano por un pedazo de carne infecta. No es ese mismo. Y míralo, míralo ahora cómo se pasea, tan ufano, tan sacando pecho, tan haciendo gala de penacho.
Es, ¿no?, lo que tiene el llenar el estómago, que te da confianza.
Claro, ahora te paseas, y se pasean andando, porque los cabrones están tan llenos
que no pueden volar.
No pueden echar a volar. No pueden echar a volar. Están ahí haciendo la digestión, ¿no? Y vienen de protagonizar ese espectáculo lamentable, ¿no? Se limpian un poco el pico con la arena y se ponen allí en su muladar y ya está. Y son las criaturas más dignas de la tierra de repente, ¿no? Y después, pues no, no. O sea, si acepta tu condición de carroñero. Bueno,
todo la perdiz.
Sí, bueno, se puede considerar que aquí ha habido una parcela de minutaje de ornitología, ¿no? Parece que hay una cierta tendencia, no sé dónde viene, porque no tenemos...
No lo tenemos planeado como nada en este programa, pero seguimos con las aves.
No tenemos ningún conocimiento, ¿no? Nada que podamos esgrimir como
más allá de la cantidad de pechugas que hemos comido.
Expertos en aves, pero sí nos hemos interesado, ¿no? Ya que... Es lo que hacemos. La semana pasada hablábamos del arte de la colación, como el arte de colar cualquier tipo de contenidos que se perfecciona mediante el mareo de la perdiz. Son dos elementos que casan tan bien que se podría decir que son una misma cosa, ¿no? Llegan a conformar una misma energía, el mareo de la perdiz. Entonces, ¿de dónde viene esta expresión? Que es a lo que íbamos, ¿no? El tema del mareo de la perdiz también es algo que hemos mirado muy por encima. Entonces, tampoco nos lo tengan a mal, si es que no somos rigurosos, porque, bueno, por no saber, no sabemos ni el nombre de los protagonistas de la historia que vamos a contar. Pero bueno, esto viene de la Edad Media, ¿no? De un momento, tampoco sabemos exactamente de qué momento. La Edad Media comprende un montón de siglos, ¿no? Pero nosotros aquí...
Bueno, un montón.
Sí, bueno, suficientes para hablar al menos de alta Edad Media y baja Edad Media. Un montón de siglos. Muchísimos siglos. No, esto digamos que es en la parte más reciente, ¿no? De la media, hacia mil y pico, mil trescientos y pico, ¿no? Por aquel entonces era costumbre de los nobles, en eso, bueno, como hoy en día también, ¿no?
La cetrería.
La práctica de la caza, efectivamente, mediante aves. Y una de las presas favoritas de esto lo sabemos porque hay un libro, ¿no? Digamos que eran dos cazadores nobles que se dedicaban a cazar perdices con azores. Era con azores y escribieron un tratado, pues el típico tratado medieval sobre el arte de tal. Pues en este caso era, no sé cómo se llama, no sé quiénes eran. Eran, vamos, dos señores de la Edad Media, por ejemplo, podrían llamarse, yo qué sé, Don Fadrique de Castilla, ¿no? No, Fadrique no el hermano de Alfonso X el Sabio, ¿no? Otro Don Fadrique también.
Y Moraleja de Burgos.
De Castilla y el otro, pues digamos que se llamaba otro, Álvar González de León, ¿no? O del Bierzo, salían a cazar.
Astorga.
Salían a cazar de Astorga, pues, señores de Astorga, ¿no? No existen estas personas, o sea, pero es por situarnos, sería algo similar a esto, y salen a cazar y escribieron pues un tratado sobre cómo proceder para la caza de las distintas especies y con respecto a la caza de la perdiz. Se describe como un animal extremadamente inteligente. La verdad que es increíble esto de la inteligencia de las aves, ¿no? Realmente yo siempre me fijo en los comportamientos de las urracas, que por lo que sea, tengo una relación habitual con ellas, aparecen cerca de mi ventana o cuando viajo y voy por la autopista. Son un tipo de animal que consigue escapar con mucha antelación antes de ver venir el coche. Nunca verás una urraca atropellada, o pocas veces, ¿no? Hay animales que son mucho más torpes. Pero bueno, en este caso estábamos hablando de la perdiz. La perdiz que va a ser cazada por el azor amaestrado de Don Fadrique y Don Álvar González. ¿Pero qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que el azor, que es un pájaro muy listo, el azor, ojo, avizor, no es capaz de atrapar a la perdiz de la manera que nosotros podemos imaginar, ¿no? O sea, abalanzándose desde el cielo, que podemos pensar que es el proceder habitual de un ave de presa, ¿no? No es capaz de lanzarse y atrapar a la perdiz, porque la perdiz es inteligente y consigue escaquearse, se mueve bien a ras de suelo. Pero el azor sabe que la perdiz tiene un punto débil, y el punto débil de la perdiz es el vuelo. Cuando la perdiz echa a volar, tiene un vuelo cansino, tiene un vuelo fatigoso. Entonces el azor, lo que hace, en lugar de ir directamente a por la presa, pues la va acercando, obligándole a hacer pequeños tránsitos en espacios reducidos, pero que le obligan a elevar el vuelo. De modo que se va cansando hasta que llega un momento que completamente estresada, ¿no?, rota por esa presión psicológica que le supone la presencia constante del azor por distintos sitios, pues termina sucumbiendo a la rapaz, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se recoge en el tratado de caza mediante cetrería como la técnica de marear la perdiz, ¿no? Una técnica que luego va evolucionando todo esto, pues, en el lenguaje, y se termina convirtiendo en una expresión, pues, que se utiliza para referirse a cuando alguien toma un asunto y va dando vueltas y vueltas sobre el mismo, pero en realidad sin llegar a ningún punto concreto, ¿no? Es prácticamente un círculo infernal del infierno de Dante, un círculo interior.
Y un saludo al barrio de Álvar González, en Gijón.
Es un bar, el bar González, ¿quieres decir?
Barrio.
Ah, muy bien, muy bien. Pues esto ha sido un poco lo que es la parte etimológica, no sé, llámale, de dónde viene la expresión marear la perdiz, ¿no? Es como, bueno, pues la podemos traer a colación, porque al final alude perfectamente
y a lo que hacemos aquí.
Se refiere a lo que hacemos.
Que es marear la perdiz una y otra vez.
Sí, a lo mejor en un momento establecer ingeniosas metáforas, ¿no?, entre aquello que hacemos y pues cualquier
pispiretos comentarios.
Sí, pero tampoco sin llegar a ningún sitio, ¿no?, en concreto. Parece como que muchas veces que va a suceder algo, que va a arrancar algo, que se va a poner que hay una maquinaria que
está a punto de arrancar, pero no.
Está engrasada, ¿no? O sea, parece que hay como un ímpetu, incluso
olvidar sus, ¿eh?
Claro, en el tono de voz hay una actitud casi positiva, ¿no?, que viene de todo lo de Hanover, que evidentemente es la parte
no más es nuestra positiva intención, señores.
De este programa, Hanover. ¿Conoces Hanover? ¿Conoces sus acuíferos? ¿Conoces sus teatros? ¿Conoces
sus estancos?
¿Sus plazas de toros? ¿Conoces Hanover?
¿El anfiteatro?
Hay mucho que ver en Hanover. Yo les recomiendo que busquen en Google. Nosotros no podemos...
¿Conoces, conoces realmente Alemania?
Una cuestión. Con frecuencia se dice...
¿Sí?
Si tú entras en una página web, en una red social, en un servicio de internet, y el servicio es gratuito, ¿no?, es un aforismo ya...
El producto eres tú.
El producto...
Si no se vende nada...
Exactamente. El producto eres tú. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿De dónde venimos?
¿A dónde vamos?
Venimos del tema de la perdiz y el azor y marear. Entonces, si queda algún alma que, por lo que sea,
no
ha comprendido el tema y sigue escuchando, piénsalo bien.
¿Qué haces de tu vida?
Si esto es gratuito, es porque tú eres la perdiz. Te estamos mareando, pero el azor se cierne.
Sobre ti.
El azor ya se cierne.
Está ahí.
No es nada aconsejable. Nada bueno va a salir de esta interacción, ¿no? O sea, en realidad buscamos, como ya dijimos, trascender.
¿Pero qué haces una tarde con
a varias generaciones?
Con este sol, esta temperatura.
Es que no. De verdad. Nos sentimos muy a gusto. Nadie se sienta mal, o sea, nadie se sienta, no, es que me sabe mal y tal, estoy escuchando a estos chicos, parece que son simpáticos, parece que van a algún lado, me apetece darles una oportunidad, no os la dé.
Señor oyente, nos estás decepcionando. No. Denotas poca inteligencia si estás escuchando este programa.
Vale, quería, antes de irnos, hacer algunos apuntes. No voy a decir pseudocientíficos, sino anticientíficos. O sea, no me explico bien. Ideas absurdas que podemos tener de una manera preconcebida porque nuestra mente no da para más. O sea, que con frecuencia vemos libros o artículos que dicen, no, entiende el universo para dummies. No, eso no nos sirve.
No lo entendemos.
Que no nos sirve. Vamos a tratar de desbaratar unos tópicos, ¿no? Pero a la vez que los defendemos, porque en realidad, pues no nos cabe en la cabeza. En realidad, bueno, don Mario Morales sí, que será el encargado de refutar estas teorías sacadas de ningún sitio. Pero que venimos a exponer y
encantado de refutar.
Primer asunto. Hablábamos antes de densidades. ¿Qué es denso por autonomasia? ¿Qué es denso?
¿Qué es la densidad?
¿Qué es denso? ¿Qué producto es denso? ¿En sí qué elemento es denso? Conocemos un elemento.
El mercurio.
En la cultura popular.
El metal menos denso que existe.
¿Cómo menos denso?
Claro, será denso. El metal menos denso que existe.
No,
o el líquido más denso que existe.
Líquido más denso que existe.
No se sabe lo que es el mercurio.
Eso me gusta, vale.
Pero es un mineral.
El líquido más denso que existe es el mercurio. Entonces, desde un punto de vista de ignorancia esgrimida, pero sin ningún tipo de pudor. Vengo yo y digo... Tú coges mercurio, la manera más fácil de obtener mercurio que se me ocurre es en un termómetro, ¿no? Un termómetro casero, pues si no es de estos digitales de ahora, suele llevar mercurio. Tú coges ese mercurio, lo viertes el contenido en un vaso.
Vale, ya tienes una gotita de mercurio.
Lo que sea, no es una cuestión de la masa. Y le echas, tú le echas ese poco de mercurio y le echas azúcar. Le echas azúcar en el mercurio y revuelves. El resultante es algo más denso que el mercurio, que el propio mercurio. Es mercurio con azúcar. No sé cómo se llama ese compuesto, cómo se puede formular en cuestiones de formulación y nomenclatura. O sea, no sé si sacarosa de... No sé, ni idea. Bueno,
no llegarían a mezclarse.
No, claro, esa es la explicación, ¿no? Esa es la explicación real, pero entiende que desde la cabeza limitada... De la mayoría de la gente no vemos eso, o sea, no
pues entiendo. Imagínate el agua y el aceite. No llegan a mezclarse. Puedes agitarlos, puedes hacer lo que quieras, que no te los dejes en reposo.
El azúcar de algún modo tiene que cuajar los granos.
Pues no,
de
porque precisamente a nivel molecular no podría atravesar la barrera que forma el mercurio, puesto que es el líquido más denso que existe o el metal menos denso que existe.
Vale, otra cuestión. Bueno, esto ha quedado aclarado. O sea, es que ya no me voy a molestar en refutártelo porque partimos la base de que yo mismo he dicho que parte de la mismísima ignorancia, ¿no? Pero podría entenderlo cualquiera, que incluso algo más denso que el mercurio. Bueno, ya entendemos que no se puede mezclar con nada más denso del mercurio. Yo sigo pensando que algo, lo más denso que haya en el universo, un agujero negro supermasivo de estos. Tú echas un kilo de azúcar en el agujero negro y un... poco más denso es un nada, o sea,
0,0,
o sea, decimales cuasi infinitos, pero tú echas un kilo de azúcar y por mucho que me expliques que no, yo voy a seguir viendo que el agujero negro es más denso con el azúcar que antes, aunque sea, ya te digo, una porción muy pequeña. Otro tema pseudocientífico también, que la verdad que estoy traumatizado, porque es una experiencia que tuve de niño en el colegio. Clase de física y nos están explicando, yo qué sé, séptimo de GB, no sé cómo era eso. Y nos están explicando el movimiento, las fuerzas Termina la clase, ¿no? Y ansiosos de saber, los infantes nos arremolinábamos al final de la clase ante el profesor para plantear cuestiones ulteriores, ¿no? Sobre lo explicado, como una sesión canalla, ¿no? De conocimiento, un poquito de tu conocimiento, profesor. Recuerdo que le pregunté cómo era posible, ¿no?, al profesor de física de entonces, cómo era posible que un péndulo, el péndulo de Foucault, el péndulo de Foucault esté dando vueltas todo el tiempo sin que ningún ninguna fuerza, un péndulo como el de la Casa de las Ciencias, está ahí siempre, siempre girando, pase lo que pase, y no se aprecia una fuerza motora que se haga cargo de ese movimiento, ¿no? Y el profesor, que debía tener muchísima prisa, ni corto ni perezoso, me dijo, es que el péndulo tiene una masa muy perfecta. Bueno, pues me gusta fantasear con la idea, ¿no? De que, bueno, eso no es así.
Tu profesor, claro, tu profesor se basaba, se refería a los kilos que pesaba la punta de la bola del péndulo con respecto a la atracción gravitacional de la Tierra. Entonces, si tú sabes que 1,63 kilogramos es la atracción de la gravedad y sabes lo que tiene que pesar la bola del péndulo, haces que el movimiento sea continuo e ilimitado. Ah, también tienes que tener muy en cuenta la longitud del brazo del péndulo, según el señor Foucault.
Vale, vale, pues ¿ves? Ahí está esa explicación. Yo no la he entendido, lo que has dicho. Sé que lo has explicado muy bien y además como muy fácil para tontos. Yo no la he entendido, pero da igual. O sea, ya me imagino que lo que me dijo mi profesor no tenía ningún rigor. La cosa no era que exista una masa perfecta. Pero a mí me gustó fantasear con la idea de que existieran masas perfectas, a raíz de ese comentario que me hizo mi profesor cuando tenía yo 12 años, que existieran masas concretas de los objetos que tuvieran un valor especial sobre otro. O sea, que trascendieran el propio concepto de magnitud, que es lo que es una masa en sí mismo. Solo sirve para la masa para ser medida. Bueno, esta afirmación no se sostiene tampoco, pero es la que traigo a colación. Pues fantasear con que hubiese ciertas masas que cuando las alcanzases, esa masa concreta de kilogramos, decigramos, con decimales, lo que sea, que cuando alcances esa masa concreta pudieses contravenir las leyes de la física, ¿no? Es un asunto, ¿no? Así como de ciencia ficción, pero como...
Pero serio, serio.
Muy interesante, ¿no? O sea, fueron pequeñas violaciones de las leyes de la física. Por ejemplo, no sé yo, volar, pero muy bajito y muy despacio, apenas un dedo del suelo, la capacidad de volar y muy despacio, como un caracol, pero volar, ¿no? Un podercillo.
Eso sería levitación, sí, más que...
Pero casi ni despertaría el interés, ¿no?
No, hombre, sí.
¿Por qué? Porque sería un vuelo tan pequeño que sería casi despreciable, ¿no? Sería, bueno, no sé, me gusta.
Mira el de los hermanos Wright, que fueron 33 metros de vuelo y mira la que montaron.
Muy bien, bueno, pues con esto hemos terminado, es la hora, nos quedan 12 segundos. Don Mario Morales, ha sido un placer. Volveremos a vernos pues en otro momento. Y nada, pues a nuestra audiencia lo mismo. Un placer, sus queremos.
Buenas tardes.
Hanover, chao, chao.